Dios puede hacer cosas que usted y yo, hermanos, ni siquiera nos imaginamos, porque nada hay imposible para el Señor. En esta hora he invitado a mi hija Debbie para que ella nos traiga el mensaje de la palabra del Señor. Mi hija está sirviendo en el campo misionero en el continente africano y está con nosotros por algunos días, así que la tomé por sorpresa y le dije: ahora te toca predicar. Bienvenida, hija.
Gracias. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es un privilegio para mí enorme poder estar parada aquí delante de ustedes compartiendo la palabra del Señor. Primeramente quiero que oremos para que no sea yo, sino que sea Cristo hablando al corazón de cada uno de nosotros. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, gracias porque solamente tú puedes salvar, Señor Jesús, porque tú puedes mover esos montes en la vida de cada uno de nosotros, Señor Jesús. Que no sea yo, sino que sea Cristo en mí, Padre. Que cada palabra que sea en mi boca sea la que tú quieres hablar específicamente a cada uno de nuestros corazones, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a saber qué hacer en los momentos de agonía, sabiendo que eres tú el único que puedes mover esos montes. En el nombre de Jesús, amén. Esta noche, hermanos, quiero hablarles bajo el título ¿Cómo clamar en los momentos de agonía? Y yo estaba pensando en una introducción para este mensaje. Y yo sentí que en mi corazón que el Señor me dijo que compartiera de ustedes de mi experiencia personal. Yo, como ustedes saben, soy hija del hermano Lisandro, hermana Dorita. Y uno como hijo de pastor siempre pasa como por el complejo del hijo del pastor, por decirlo así, ¿verdad? Porque uno no elige nacer en una casa de siervos. Uno simplemente nace ahí porque Dios así lo predestinó antes de la fundación del mundo. Pero cuando uno pasa en buen salvadoreño por la edad del chucho, ¿verdad? Entonces uno se compleja y pasa por muchas cosas que uno pone la mirada muchas veces en las críticas o en las demandas que uno tiene como hijo de pastor en lugar del privilegio de ser hijos de siervos. Y pasé por muchos momentos muy difíciles yo, pero yo algo que veía siempre, algo persistente en la vida de mis padres, era que en los momentos de angustia que ellos han pasado, tanto por mí o como por mi hermano, ellos siempre clamaban. Yo me recuerdo llegando a veces tarde a la casa, que me cachaba me castigaban, pero mi papá estaba orando y mi mami estaba orando. Me podía levantar yo a las 2, 3 de la mañana para ir al baño y mis papás estaban orando. Mi mami ha tenido por años grupos de intercesión en la casa a las 5 de la mañana, orando por los hijos, orando por cada uno de ustedes, orando por el ministerio que Dios les ha entregado. Entonces, para mí, eso es un gran ejemplo, porque no solamente ellos predican aquí, sino que ellos viven lo que predican. Y para mí eso ha sido un gran regalo de parte de Dios, porque yo puedo ver que realmente sí se puede vivir, no solamente predicando la palabra, sino que viviendo bajo esos principios bíblicos. Es que muchas gracias por vivir lo que predican y por haber clamado en los momentos de agonía, ¿verdad? Quería que leamos San Lucas, capítulo 22, versículos del 39 al 46. Lucas 22, del 39 al 46, y dice así: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La pregunta para esta noche, no solamente para cada uno de ustedes, sino que para mi vida también es: ¿hemos sido hallados durmiendo a causa de la tristeza? Yo muchas veces leí y escuché este texto y nunca personalmente me había percatado que los discípulos estaban durmiendo a causa de la tristeza. Yo siempre quizás había creído de que estaban durmiendo porque estaban cansados o ya era bien noche. Pero me impresionó mucho que decía que estaban durmiendo a causa de la tristeza. ¿Y cuántas veces nosotros usamos el dormir como un escapismo para olvidarnos de nuestros problemas, para olvidarnos de nuestra situación actual, en lugar de usar como escapismo la oración? Entonces, pero quiero que veamos primeramente cuál es la diferencia entre la angustia y la agonía. La condición de angustia es donde todavía, aunque usted está preocupado, está angustiado, está ansioso, pero tiene una leve esperanza, aunque sea. Pero una condición de agonía es cuando uno está enfrentando lo imposible, cuando el dolor viene más, es más allá de sus fuerzas, cuando no le salen ni siquiera palabras a usted y está simplemente hincado delante de la presencia del Señor y usted le dice: Señor, ya hice todo, ya no sé qué hacer. Y no veo la respuesta. Es una situación, un momento difícil, un momento oscuro, como lo vemos en este pasaje en Lucas, que lo era para Jesús. El momento más oscuro de su vida humanamente fue ese, pero fue un momento sumamente decisivo. Hudson Taylor, un gran misionero que yo admiro muchísimo, perdón, dijo una vez: he descubierto que hay tres etapas en cada gran obra de Dios. Primeramente es imposible, luego es difícil y luego es hecho. Primeramente es imposible, luego es difícil y luego es hecho. Y este era un hombre que realmente él también vivía lo que decía, porque él sufrió muchísimo a causa de llevar el Evangelio de Cristo a la República de la China, al interior de la China. Pero él sabía que en el momento de angustia hay que clamar al Dios, porque él, nuestro Dios de los cielos, Él responde. Hay ejemplos bíblicos que podemos ver en diferentes momentos de agonía. Y el primer ejemplo que les quiero compartir es cuando esos momentos de agonía son consecuencia de pecados pasados. Y vamos a tomar como ejemplo a Jacob. Nosotros vemos en Génesis capítulo 32 que los pecados de Jacob eran que él engañó y él se aprovechó de la debilidad de su hermano Esaú, porque cuando él sabía que Esaú se había ido todo el día a cazar, iba a regresar hambriento, pero él fue bien listo o astuto y preparó la comida para Jacob, porque él sabía que esa iba a ser su debilidad en ese momento, y lo manipuló a que le dijera que la primogenitura iba a ser de él. Y también Jacob no se quedó ahí, no le bastó con que su hermano Esaú le dijera que la primogenitura iba a ser suya, sino que le engañó a Isaac. Y aquí no solamente fue un engaño como lo hizo para con su hermano Esaú, sino que fue un irrespeto para la autoridad espiritual que su padre Isaac representaba, porque él no solamente era el patriarca de su familia, sino que era el líder del Señor puesto para este pueblo. En Génesis capítulo 32, del versículo 22 al 32, vamos a leer rápidamente, dice: y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. las consecuencias o los resultados del engaño de Jacob para con su hermano, para con su padre, fueron las siguientes. Él tuvo que huir de su tierra. Él ya nunca, después de haber huido, pudo volver a ver a su madre Rebeca con vida. Y él produjo en su hermano Esaú un aborrecimiento tan grande que Esaú lo estaba buscando para matarle. Entonces, las consecuencias de su pecado produjeron en Jacob momentos de agonía. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros, por nuestros pecados, hemos producido en nuestras propias vidas momentos de agonía? Yo me recordé esta mañana, porque mi papi mencionó algo en la prédica, cuando uno tiene un pecado de idolatría en su vida, hay opresión en la vida de uno. Uno no va a poder realmente desarrollar el potencial que Dios tiene en cada uno de nosotros. Y yo, de la edad de los 14 años a los 18 años, pasé por años de mucha baja autoestima, de una anorexia nerviosa y bulimia extrema. Y yo estaba pasando por momentos realmente de agonía, momentos oscuros, que yo me veía en el espejo y yo sentía que me odiaba, yo me veía fea, yo me veía gorda y todo el mundo me decía que estaba bien seca. Yo me recuerdo que mi papi me decía, mira, para ese gancho de aquí, porque el hueso de la clavícula se me miraba. Y yo, ay no, si a mí así me gusta, yo quiero que se me vea más ese hueso. Pero mis consecuencias de mi pecado, de mi vanidad, de mi idolatría a mi cuerpo, produjeron en mí momentos de agonía. Pero ¿qué debemos de hacer cuando nuestros pecados nos han llevado a momentos de agonía? Número uno, debemos de orar con un arrepentimiento genuino. No orar solamente porque nos duelen las consecuencias de nuestro pecado, sino primordialmente orar porque hemos ofendido a Dios, hemos desvalorizado el sacrificio de Jesucristo en la cruz por nosotros. Después vemos que Jacob no solamente se arrepintió de su pecado, sino que él tuvo una persistencia, porque Jacob luchó con el varón hasta que rayaba el alba, dice la Biblia. Y tres, él reconoció que no habría un éxito verdadero la siguiente mañana cuando él se enfrentaría con su hermano Esaú si Dios no lo bendecía. Porque así es, hermano, si Dios no nos bendice, aunque el mundo diga que tenemos éxito, no es un éxito verdadero hasta que tenemos la bendición y el respaldo de Dios. Entonces, ¿cuáles son los resultados de nuestra humillación al haber hecho esos pasos, al haber tenido arrepentimiento? Tener persistencia en buscar la presencia de Dios, porque cuando busquemos la presencia del Señor, vamos a ser limpios, vamos a ser santificados y vamos a dejar el hombre carnal, y el hombre espiritual va a ir tomando mayor posición en nuestra vida. Va a ocurrir un cambio en nuestra identidad. Si se fijaron en el pasaje que leímos, el ángel de Jehová le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob le dijo, Jacob. ¿Y qué significaba Jacob? Un usurpador. Esa era la identidad de Jacob, porque desde que estaba en el vientre de su madre, dice la palabra, que él quería salir antes y él estaba agarrando el calcañal a su hermano Esaú. Pero el ángel de Jehová, cuando Jacob se arrepintió, cuando persistió en buscar de Dios y cuando reconoció que no habría un verdadero éxito hasta que él tuviera la bendición de Dios, entonces hubo un cambio en su identidad y Dios le cambió el nombre de Jacob, de usurpador, a Israel. El segundo momento de agonía que podemos pasar es de persecución e injusticias. Y podemos ver este ejemplo en la vida de David. Veamos en Salmos, capítulo 54, versículos 1, 4 y 7. Salmos 54, versículos 1, 4 y 7. Dice así: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. El versículo 4, he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Y el versículo 7, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. David, como todos sabemos, fue un hombre que aunque él era ungido por Jehová desde que estaba jovencito siendo pastor de ovejas, él fue perseguido injustamente por Saúl, y fue perseguido injustamente aún por su propio hijo Absalón. porque él quería robarle el trono. Pero David confiaba en el Señor, que él le iba a librar de sus enemigos, de esas injusticias. Y en el capítulo 56, versículos 3 y 4 dice: en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Veamos que dice: en el día que temo, en el día de su angustia, en el día de agonía. Entonces, ¿cuál fue la actitud de David? Que podemos ver ese ejemplo y tomarlo y seguir. Dice: en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra. ¿Qué nos decía el pastor esa mañana? Todo lo que respire, alabe a Jehová. No importando que las cosas no vayan bien, nuestro deber es confiar en el Señor, alabar la palabra del Señor, seguir confiando aunque no vea la respuesta, como Abraham, en esperanza contra esperanza. Y esa fe le fue contada por justicia y él fue llamado amigo de Dios. Y David también fue llamado amigo de Dios, a pesar de que fue un hombre que adulteró y que cometió homicidio a causa de eso. Cuando él se arrepintió genuinamente, hizo los mismos principios que Jacob, buscó de la presencia de Dios, entonces el Señor lo restauró. Y como resultado de esta confianza de David en el día que él temía en Jehová y en su palabra y alabarle, el temor huyó. Porque después vemos que dice: no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Cuando alabemos al Señor, cuando confiemos en Él y en su palabra, no temeremos. El tercer momento de angustia o de agonía que nosotros podemos ver en la palabra es cuando el servicio a Dios y a su pueblo esté en peligro. Y yo pienso en todos los misioneros alrededor del mundo, y todos, no solamente los misioneros, sino que los hijos de Dios que están siendo perseguidos y que han sido perseguidos a través de la historia por servir al Señor. Y Satanás siempre se va a levantar, siempre va a querer destruir no solamente nuestro deseo, nuestra motivación de servir al Señor, sino que el ministerio mismo. Pero veamos aquí el ejemplo de Ezequías en 2 de Crónicas, capítulo 30, versículos 20 y 21. 2 de Crónicas 30, 20 y 21. Dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Vamos a una pausa ahí. Vemos que Ezequías era un hombre que temía al Señor, que le estaba sirviendo al Señor como rey de Judá. Pero vino una situación, en medio del servicio, vino una situación apremiante, amenazante, que muchas veces nosotros pensamos: bueno, si yo le digo al Señor que sí, estoy dispuesto a aceptar su llamado en mi vida, entonces el Señor me va a proteger, me va a librar de todo ataque, de toda enfermedad. Hermanos, es cuando más el diablo se va a levantar y le va a tirar dardos, pero es allí donde nosotros nos tenemos que levantar en victoria, alabando al Señor y creyendo que Él es bueno, Él es fiel y Él tiene el control de toda situación. Aunque vengan pruebas difíciles, aunque vengan persecuciones, piense usted como en Job. Él era un hombre justo delante de Dios, y Dios en su soberanía, hay cosas que no podemos entender con nuestra mente limitada, pero tenemos que simplemente confiar y creer que Dios es soberano. Si Él permitió que Job pasara todas esas cosas, era con un propósito, porque al final del libro Job dice: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Antes de la prueba, nosotros creemos que conocemos la fidelidad de Dios, que Dios es sanador, que Dios provee. Pero si pasamos por enfermedades y Dios nos sana, entonces por experiencia propia sabemos que Dios realmente es el sanador. Si no tenemos nada que comer y Dios provee, entonces usted sabe que Dios es fiel, que es Jehová Yiré. Si pasa por momentos difíciles y usted aún cae, pero se levanta y ve la fidelidad, la gracia y la misericordia de Dios, usted puede hablar con propiedad y decir: Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es lleno de gracia. Hay un propósito divino detrás de cada prueba. Vemos en el capítulo 32, siempre 2 de Crónicas, del 1 al 8 dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, Vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban afuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Senaquerib representaba el rey asirio, una amenaza a la estabilidad y a las vidas del pueblo de Jerusalén, porque su deseo, su motivación era conquistarlas como había conquistado las demás naciones de la tierra. Y Ezequías como rey, su responsabilidad era proteger la nación de Judá. Número dos, Senaquerib, rey asirio, representaba también una amenaza a la fe del pueblo de Judá en el Dios viviente, porque vemos siempre en el mismo capítulo, en los versículos del 9 al 14, dice, después, hagamos un paréntesis, después de que el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, basadas en la grandeza, en el poder, en la soberanía, en el cuidado de Dios, viene Senaquerib, igual que en nuestras vidas, viene el diablo, después de que muchas veces quizás hemos escuchado la palabra de Dios por medio de los pastores o de haberla leído, viene el diablo y quiere robar esa confianza que hemos ganado. Y dice el versículo 9, después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido que lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Después de que el pueblo había sido fortalecido por la confianza, por ese ánimo resuelto que Ezequías tenía en Dios, vino Senaquerib y quiso robarles, quiso atacar la raíz de la confianza del pueblo de Judá, que era la grandeza, el cuidado de Dios. Y Satanás siempre es el mismo, siempre usa la misma táctica. Viene con sus mentiras diciéndonos: ay, pero si Dios se permite que perdas tu empleo, que no tengas que comer, o permite que esta persona te traicione o sea hipócrita, o permite que tengas una enfermedad, que estés desahuciado. Y viene Satanás y entonces viene atacándonos y siembra esa semilla de duda. Lo mismo estaba haciendo Senaquerib, sembrando esa semilla de duda, comparando al Dios viviente, al Dios verdadero de Judá, con los dioses paganos. ¿Pero qué hizo Ezequías como rey cuando vio esto? No solamente él tuvo ánimo resuelto, él se preparó para la batalla, él animó al pueblo, pero también dice el versículo 20, Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Versículo 21. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este, Sennacherib, se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Si nosotros permanecemos con nuestra confianza inconmovible en que la palabra de Dios es la única verdad absoluta, es lo único que tiene la solución a todo problema, aunque no sea la respuesta que usted está esperando, tiene la respuesta, porque aunque usted no vea que Dios lo sane, o Dios le provee trabajo, o Dios le da dinero suficiente para comida o para sus gustos, como quizás antes lo tenía, la mayor bendición, como dijo el pastor esta mañana, es que tenemos la salvación por el sacrificio de Jesucristo. Esta vida simplemente es un vapor comparado a la eternidad. Eso es lo más importante. Una persona me preguntaba esta semana, ¿y realmente no te deprime a vos estar ayudando a los niños con SIDA en África? ¿Estás segura que eso es lo que Dios tiene para tu vida? Y yo le dije, señor fulanito, si yo no hiciera esto, entonces me deprimiría, porque yo estoy segura que el propósito por el cual estoy en esta tierra, por el cual el Señor ha tenido tanta misericordia en mi vida y ha perdonado todos mis pecados, es para que yo pueda mostrarles el amor de Cristo y llevar el mensaje de esperanza a estas personas. Y yo le dije, ¿sabe? Es cierto, humanamente es imposible suplir toda la necesidad del continente africano o de las personas con SIDA. Pero lo más importante es llevarles la esperanza bendita que un día estaremos gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, adorando al Cordero, cantando el cántico de los redimidos. Eso es lo más importante. Y cuando nosotros mantenemos nuestra fidelidad a pesar de las circunstancias, a pesar de que usted no entienda, a pesar de que aún su propia familia, las personas con las que usted comparte el pan, como los Judas en el camino, Judas era un hombre que estuvo compartiendo con Jesucristo por 3 años y medio. Judas fue un hombre que fue usado por Dios en la multiplicación de los peces y de los panes. Judas fue partícipe de ese milagro. Judas sacó demonios de personas. Fue un hombre que compartió con Jesucristo y lo llamaba rabí, maestro. Muchos Judas son las personas que van a estar más cercanos de nosotros, pero el único que siempre es fiel, que siempre es verdadero, que nunca lo va a dejar, que es su mejor aliado en las buenas, en las malas y en las peores circunstancias, es el Señor Jesucristo. Entonces, si usted está en un momento de angustia, en un momento de agonía, en la hora más oscura de su vida, donde usted puede decir, Señor, te he servido, Señor, he llegado a la iglesia, te he buscado y yo no tengo respuesta a mi problema, he hecho todo lo que tu palabra dice que haga y no veo la respuesta, ¿qué tiene que usted hacer? Seguir alabando al Señor, seguir confiando en Él, derrame sus lágrimas delante de la presencia del Señor, no espere nada, de nadie ni de nada, porque sus expectativas deben estar únicamente puestas en el Dios de los cielos. Él es el único que lo va a fortalecer. Aunque usted nunca vea la respuesta, el Señor sigue siendo fiel, el Señor sigue siendo bueno y va a usar su dolor para poder bendecir a otros. Muchas cosas que yo pasé de niña, enfermedades y otras situaciones, yo pensé, es imposible. Yo sabía que Romanos 8:28 dice, pero para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Yo decía, pero ¿cómo Dios pudo permitir que yo pasara esas cosas? Ahora yo digo, Señor, perdóname por haber sido tan irrespetuosa, por haber dicho eso. ¿Quién es el hombre para cuestionar los caminos de Dios? Simplemente ahora yo puedo ver atrás y decir, esta y esta y esta y esta situación me han servido a mí en diferentes países, en diferentes lugares, diferentes situaciones, con personas de diferentes estatus sociales, para poderles decir: mi Dios es fiel, mi Dios sana, mi Dios tiene misericordia, mi Dios es bueno, mi Dios es lleno de gracia. Porque aunque yo no me lo merecía, Él siempre fue fiel. La cuarta situación en los momentos de agonía es cuando haya sufrimiento por obedecer a Dios y a su llamado. Como les decía anteriormente, muchas veces nosotros pensamos: ah, bueno, yo voy a estar sirviendo al Señor y Dios se va a encargar de todo. Claro, el Señor siempre lo cuida, el Señor está con usted. Pero pensemos en el apóstol Pablo. Es un hombre ungido, fue un hombre ungido por Jehová, usado grandemente. Pero ¿qué dice? Él pasó hambre, desnudez, persecuciones, fue apedreado, fue tomado por muerto, pasó naufragios. Pero vemos que es un hombre que permaneció fiel, que su confianza no estaba puesta en las situaciones terrenales, no estaba puesta en la ingratitud aún de las mismas personas con las cuales él les había llevado el evangelio. Su confianza estaba puesta en Jehová, en aquel que lo llamó, el Señor Jesucristo, que le dijo: ah, por Pablo, ¿por qué me persigues? Es el mismo Dios que lo restauró, que lo llamó, que lo capacitó, y es el mismo Dios que le dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y vemos en Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 9. Filipenses 4, del 4 al 9 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada, nada, estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con nosotros. Pablo, a pesar de que era un hombre que estaba sufriendo por obedecer el llamado de Dios, piense, él no sufrió cuando era perseguidor de la iglesia. Era un hombre de estatus social, fariseos de fariseos, que estuvo bajo la enseñanza de Gamaliel. Él no sufrió en ese momento. Él fue perseguido, él fue traicionado, él fue abusado, él fue puesto en la cárcel cuando decidió obedecer el llamado de Cristo. Nos parece ilógico, pero dentro de todo ese sufrimiento, dentro de toda esa persecución, había un propósito sobrenatural y divino. Igualmente en su vida y en mi vida, dentro de todas esas crisis, dentro de todos esos momentos de agonía, hay un propósito divino. Pablo les decía: regocijaos a pesar de, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos aunque no tengas que comer, regocijaos aunque no tengas trabajo, regocijaos aunque tu esposo o tu esposa te dejen, aunque tu amigo y tu amiga te fallen, aunque estés enfermo, regocijaos en el Señor siempre. Este era el hombre que cuando estaba en la cárcel, en lugar de estarse quejando y diciendo: qué barbaridad, yo he dejado todo por Jesucristo y cómo me paga el Señor, estoy aquí en la cárcel. No, esa no fue la actitud de Pablo. La actitud de Pablo era que él estaba cantando himnos, él estaba alabando al Señor. Ve, cuando usted tiene la actitud correcta dentro de la agonía, dentro del problema, el Señor va a mandar un terremoto y va a abrir esa cárcel, lo va a sacar de la cárcel. Pero ¿sabe cuál fue la actitud de Pablo después del terremoto? Él no huyó de la cárcel. Él usó esa situación para dar testimonio al carcelero, y no solamente al carcelero, sino que a todos los prisioneros y a la familia del carcelero. ¿Y qué eligió Pablo hacer después de que el Señor le había dado la oportunidad que él saliera corriendo? Él predicó a Cristo. Y por el ejemplo de Pablo, por su confianza y por el amor a Cristo más que a su propia vida, más que a su propia libertad, el carcelero y su familia llegaron a los pies del Señor Jesucristo. Piense cuántas veces cuando usted está en la cárcel, hay personas en la cárcel espiritual, emocional, financiera o por servir a Cristo. ¿Cuántas personas quizás lo están observando a usted y usted no se ha dado cuenta? Están viendo cuál va a ser su actitud. Y cuando venga la respuesta, cuando venga ese terremoto y las puertas se abran, ¿cuál va a ser su actitud? ¿Se va a olvidar usted de la bondad del Señor, que Él es el que trajo esa salvación para usted, esa libertad? ¿O va a decidir predicar a Cristo? También Pablo les decía: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en qué, en toda oración y ruego, pero es muy importante, con acción de gracias. Presentemos nuestras peticiones con oración y ruego, pero con acción de gracias, sabiendo que el Señor a su tiempo nos dará la respuesta de acuerdo a su voluntad, porque eso es lo mejor para nuestras vidas. Pablo también tuvo un resultado. Está hablando del resultado a estas personas. Cuando nosotros presentemos nuestras peticiones en oración y ruego con acción de gracias, cuando nos regocijemos en el Señor siempre, el resultado lo vemos en el versículo 7. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aunque usted todavía no haya visto la respuesta con sus ojos, si usted va y busca la presencia del Señor, clama más intensamente, ora más intensamente en la hora más oscura de su vida, la paz de Dios va a guardar su corazón, su pensamiento en Cristo Jesús. Y esa paz es la que le va a ayudar a usted, aunque camine, esté caminando por el infierno mismo, no se detenga, siga adelante, porque Dios va con usted. Pablo también tiene un patrón de enseñanza para los filipenses. Y este patrón era el resultado de poder confiar en Cristo en medio de la prueba. Dice Pablo: lo que aprendisteis de mí. Quiere decir que Pablo estaba enseñándole a los filipenses. Por ende, él tenía el rol de maestro. Lo que aprendisteis de mí. El segundo lugar dice: lo que recibisteis de mí. Él les estaba dando a los filipenses lo que él recibía del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le dé algo, cuando el Señor le hable, compártalo a las demás personas, porque usted nunca sabe cuando lo que usted comparta va a cambiar la vida de las personas. Lo que oísteis de mí, quiere decir que Pablo les hablaba, Pablo predicaba, Pablo proclamaba el Evangelio del Señor Jesucristo. Y dice por último: lo que visteis de mí. No solamente Pablo era un maestro, no solamente compartía, no solamente predicaba, sino que era un ejemplo vivo, que con sus acciones él estaba cumpliendo lo que les enseñaba, lo que les hablaba y lo que les predicaba. Pero hemos sido hallados nosotros durmiendo a causa de la tristeza. El mayor ejemplo por excelencia es nuestro Señor Jesucristo, y por eso inicié esta meditación leyendo este pasaje en Lucas 22. Lucas 22:39 dice: y saliendo se fue como solía al monte de sus discípulos. Pongamos atención a esta expresión: como solía. ¿Qué entiende usted por eso? Dice como solía, era un hábito el que Jesús tenía. Nosotros tenemos que tener el hábito de la oración para que cuando venga esa hora de agonía, esa hora de angustia, usted no solamente va a orar, sino que va a orar más intensamente. Pero tiene que tener ese hábito antes de la prueba. Aunque esté en el momento de la prueba ahorita, y si no tiene ese hábito, comiéncelo ya. Es mejor comenzarlo ahorita a que usted nunca lo comience. Si Jesús, siendo Dios, tenía ese hábito de oración, con más razón nosotros que somos simplemente humanos, tenemos que reconocer la necesidad de tener ese hábito de buscar al Señor en todo momento. Su dirección, su fortaleza, su paz, su guianza es de vida o muerte. Jesús también conocía la importancia de orar en momentos de agonía. En el versículo 40 dice: Cuando llegó a aquel lugar, les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Orad, ¿con qué propósito? Que para que no entréis en tentación. Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, buscó más intensamente la presencia, el consuelo del Padre. Así como el diablo lo tentó en el desierto, usted no se ha puesto a pensar que en ese momento tan decisivo en el Getsemaní, de seguro el diablo estaba queriendo tentar a Jesús para que él no cumpliera su misión de ser el redentor del mundo. Pero Jesús, como solía, llegó a buscar de la presencia del Padre y, poder, y nosotros sabemos que Él terminó en victoria porque ahora está sentado a la diestra del Padre y está preparando un lugar para usted y para mí. Jesús también buscó al Padre a solas. Dice el versículo 41, y Él se apartó de ellos, de sus discípulos, a distancia como de tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Fíjese bien, dice, se apartó a distancia como un tiro de piedra. Algunos dicen que el tiro de piedra era quizás como a unos 30 metros. Nosotros muchas veces, cuando en momentos de agonía, nos queremos apartar de las personas, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de todo, porque estamos deprimidos. Pero Cristo no se apartó de ellos a distancia porque estaba deprimido. Él se apartó para buscar la fortaleza del Padre, para poder terminar la tarea por la cual Él se encarnó como el Verbo de Dios con victoria, con fortaleza. Jesús sometió su voluntad al Padre. En el versículo 42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, en el momento más oscuro de su vida, ¿se puede imaginar? Él nunca dejó de ser Dios. Por lo tanto, Él ya había visto el final de la película. Él sabía todo ese dolor que Él iba a pasar. Pero Él aún así, sabiendo, decidió someter su voluntad al Padre por amor suyo, por amor suyo, por amor mío, por amor de toda la humanidad. ¿Qué haríamos nosotros si nosotros supiéramos el futuro? Y si nosotros supiéramos que al someternos a la voluntad del Padre sufriríamos de gran manera, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Nos someteríamos o decidiéramos simplemente renegar y apartarnos de nuestra misión en esta tierra? Pero Jesús fue humilde por amor. Se sacrificó por usted y por mí. Y cuando Él se sometió a la voluntad del Padre, dice el siguiente versículo, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Primero el Señor sometió su voluntad al Padre. Cuando usted y yo busquemos la fortaleza del Padre, pero también debemos de estar dispuestos a rendirnos completamente a Cristo, que el Señor no solamente sea su Salvador, pero que realmente sea su Señor. Que estemos sometidos, que estemos rendidos al Señorío del Señor Jesucristo. Entonces usted va a ser fortalecido. Pero ¿cuál es la clave para permanecer fieles en obediencia al Padre, no importando aunque sea una muerte de cruz? El versículo 45 dice, perdón, 44, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cuál es la clave, hermanos? Orar más intensamente. Aunque su sudor llegara a ser como gotas de sangre, siga orando. Si Jesucristo lo hizo, usted con más razón y yo con más razón. Oremos, pero no solamente oremos, oremos más intensamente. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos ante la agonía? Lo podemos ver en el versículo 45, dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Por ende, ellos no oraron, no siguieron el ejemplo del maestro, sino que se durmieron a causa de la tristeza. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos seguido el ejemplo de Cristo, ni hemos orado más intensamente, sino que nos hemos deprimido? Hemos dejado que las olas que están alrededor de la barca de nuestra vida nos atemoricen más que el Mesías, el Dios creador del cielo y la tierra, está dentro de esa barca con usted y conmigo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús ante la actitud de los discípulos? No fue una respuesta de conmiseración. No les dijo, ay, mis muchachitos, pobrecitos, están tristes que se durmieron. Tan tristes que se durmieron. La actitud de Jesús fue de exhortación porque los amaba. Dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El Señor no quiere que nos estemos conmiserando. ¿Quién quiere que nos estemos conmiserando siempre en medio de nuestra agonía? Es Satanás. Porque entonces, en lugar de vivir una vida cristocéntrica, estamos viviendo una vida alrededor de nosotros. Pero si nosotros en el momento de la agonía oramos más intensamente y no permitimos física, emocional o espiritualmente dormir a causa de la tristeza, entonces vamos a ser fortalecidos y veremos la victoria. Pero ¿qué debemos de hacer si nuestra actitud ha sido como la de los discípulos? Mi actitud ha sido muchísimas veces. Hemos sido hallados durmiendo a causa de la tristeza. ¿Siente usted que ya no puede más? ¿Cuál es su actitud? ¿Ha orado o ha dormido? El Señor Jesucristo le pregunta esta noche a usted y a mí, ¿por qué dormís? Como el pasaje que leyó mi papi anteriormente, ¿a dónde está vuestra fe? ¿Por qué dormís? El Señor Jesucristo, el Creador del cielo y la tierra, el Logos, la sabiduría de Dios mismo, el Verbo encarnado, el sustentador del universo, está con usted y está conmigo. Él quiere fortalecerlo, pero para eso usted y yo debemos de orar más intensamente, debemos arrepentirnos por haber dormido, debemos de buscar su presencia más que nunca y entonces seremos fortalecidos. ¿Qué dice el Señor? Levantaos y orad. Esta noche el Señor nos dice a usted y a mí, levántate. Levántate de ese hoyo cenagoso, de esa cisterna como donde estaba José. Levántese no en sus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor Jesucristo. Porque en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Pero como Jacob, no te dejaré hasta que me bendigas. Levántese en el nombre de Jesús, porque Él quiere darle la victoria, más que todo, la victoria espiritual. Porque si su espíritu está fuerte y está confiando en Dios, está alabando a Dios, todo lo demás, ya sea que usted vea la respuesta en esta tierra o nunca la vea con sus ojos, como muchos héroes de la fe, que dice Hebreos 11, usted seguirá fiel con las manos en el arado y cuando vengan mayores pruebas, cuando vengan persecuciones a la iglesia, que vendrán, porque estamos en los últimos tiempos, usted podrá decir, yo seguiré sirviendo a Cristo, seguiré amando a Cristo, seré fiel, aunque me cueste mi propia vida, porque mi galardón es mayor, porque voy a compartir la eternidad con mi Salvador, con mi Redentor, y estaré cantando el canto de los redimidos. ¿Oramos más intensamente o dormimos? Nuestro futuro será determinado por una de esas dos palabras. Esta noche quiero que inclinemos nuestro rostro y sea honesto con usted mismo y piense cuál ha sido su actitud. ¿Ha dormido a causa de la tristeza? ¿Ha sido hallado como los discípulos? ¿O ha orado más intensamente como Jesús oró? Nuestro Dios es un Dios lleno de misericordia y de bondad. Como el padre del hijo pródigo, que él se sentaba para ver el camino y buscar a su hijo. Y cuando vio al hijo pródigo, el padre no esperó a que el hijo llegara a la puerta. El padre del hijo pródigo corrió, lo abrazó, le besó, le dio un anillo y celebró una fiesta por él. De esa misma manera, nuestro Padre Celestial quiere hacer con usted y conmigo. No se culpe a usted mismo si ha fallado, si ha dormido a causa de la tristeza, sino que vea la redención que Dios le ha dado. Vea que el Señor tiene misericordia de usted y de mí. Quiere que se levante y que ore más intensamente. Entonces será fortalecido y tendrá una verdadera victoria. Esta noche, pidámosle, Señor, perdón. Señor Jesucristo, perdónanos, Padre, Porque muchas veces no hemos seguido tu ejemplo de orar más intensamente en el momento de la agonía. Quizás muchos ni siquiera tenemos el hábito de la oración diaria. Perdónanos, Padre, pero descansamos en tu gracia, en tu misericordia, en tu bondad. Y sabemos que los que aman a Dios, todas, absolutamente todas las cosas, les ayudan a bien. Ayúdanos, Señor, a buscar más de ti, más de tu presencia, a rendir nuestra voluntad completamente la tuya, no importando el costo, y fortalécenos, Cristo. Si hemos dormido, ayúdanos a levantarnos, no en nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas, porque eres tú el que nos sostiene con tu mano derecha, el que nos dice: no temas, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo, aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. El mismo Dios de Jacob es el mismo Dios suyo y mío. Esta noche, si usted quiere orar más intensamente y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y ya no dormir a causa de la tristeza, le invito a que pase adelante y que juntos oremos y le pidamos al Señor que nos fortalezca, que nos ayude a levantarnos en victoria y a ponernos a la primera línea de la batalla. Porque más, mayores son los que están con nosotros que los que están con Senaquerib. Porque es Jehová de los ejércitos que nos defiende con su brazo portentoso y lleno de poder. Si usted desea esto esta noche, pase adelante mientras el pastor nos guía en una oración.